mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La comparecencia de las víctimas en el Congreso de los Diputados en Madrid, en esa comisión de investigación de la DANA, nos está dejando relatos realmente estremecedores por parte de las víctimas. Hoy en mediodía queremos recordar algunos de ellos y que además nos sirva para entender cómo sienten ese desamparo que durante un año largo se está extendiendo entre todos ellos. Saludos de Carles Villeta. Acompáñame como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía para tratar esta y otras cuestiones en el programa de hoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está siendo una semana dura porque estamos escuchando testimonios y teniendo recuerdos de la tragedia de la DANA que, lógicamente, a todos nos remueven. Esta semana ha comenzado en el Congreso de los Diputados en Madrid la Comisión de Investigación de la DANA. 13 personas, entre víctimas y asociaciones, han comparecido y Martina Payá, nuestra compañera, pues ahí ha estado siguiendo esas declaraciones estos días. Martina.
Pues sí, Carles, la verdad es que han sido declaraciones muy duras. Las víctimas han expresado que para ellas la dimisión de Mazón no es suficiente. Exigen verdad, justicia y reparación. Y se hacen una pregunta. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si hubieran sido avisadas a tiempo? Es que más de un año después la DANA sigue siendo uno de los temas principales en nuestro día a día y nunca la vamos a olvidar. Antonia García perdió a su marido y a su hija.
Y la madrugada del 1, un equipo de buceadores de la UME encontró 3 cuerpos en mi garaje. 2 de ellos eran de Miguel y Sara. Estaban juntos y fuera del coche. Era lo único que me dijeron. La peor de las noticias llegó. Ahí quedé. Herida de muerte. Había perdido lo que más quería en mi vida, lo que les daba sentido.
Antonia se habría cambiado por ella sin dudarlo.
Y mi pobre hija, el miedo que pasaría a oscuras, con frío, llena de barro y sin poder respirar, ni poder salir de ese garaje. Daría toda mi vida por haber sido yo la que hubiera bajado a ese garaje y no ella.
Y como es normal, desde aquel día no han vuelto a ser ellos mismos. Josep Ignasi Carpio perdió a su hermano y a su sobrina, y así se siente su madre cada día.
Como ella dice, tinc un nuc en la boca del estómac que desde que pasa lo del meu fill i la meva neta, no soc jo. ¿Se merece mi madre y el resto de familiares, sobre todo de edad avanzada, finalizar sus días de vida con este trauma, con esta pesadilla?
Pues efectivamente, no se lo merece nadie esa pesadilla, ese dolor que expresan con esa claridad en esta comisión, en una comparecencia pública, con lo duro que es esto, cuando se trata de un dolor íntimo que les va a acompañar toda la vida. Martina, seguimos, porque también han comparecido diferentes asociaciones de víctimas.
Sí, la sensación que más destacan es la del abandono, por la falta de avisos y también por todo lo que vino después. Cristian Lesae, que es presidente de la Asociación de Afectados DANA Hortasud.
Las noches siguientes nuestras poblaciones sufrieron saqueos, enfrentamientos y oscuridad, pero no había ni un solo policía, ni un bombero, miembros del ejército. Nosotros nos preguntábamos dónde estaban. Y si no me equivoco en los protocolos, la zona del Hortasud pertenece a la Guardia Civil. Y por tanto entiendo, igual me estoy equivocando, y por tanto entiendo que el protocolo ese es el que impide a la Policía Nacional intervenir. Pero sé de buena fe porque conozco a gente de la Policía Nacional que querían intervenir.
Es tremendo, ¿eh? Cada testimonio, los directamente relacionados con las víctimas, como esta situación que se vivieron de desamparo que nos relataba Cristian Lesae. Pero Martina, yo creo que es importante explicar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que estas víctimas comparezcan?
El objetivo de estas comparecencias debería ser el de trasladar a los políticos quejas, ideas y propuestas, y también el de poder desahogarse. Aunque para Lesae, en la práctica, la sensación es de falta de seriedad.
Hemos tenido una serie de proyectos, pero que al final no han acabado en nada. La sensación que se nos queda a nosotros es que esto es un poco un cachondeo, sinceramente. Sabemos, y lo estamos viviendo todos estos últimos años, que enfrentamos Dana. Estamos en noviembre y aún vamos a enfrentar, podríamos volver a enfrentar una Dana.
Esta semana han comparecido estas 13 víctimas, pero aún quedan 127 personas por declarar, entre las que está el presidente en funciones, Carlos Mazón.
Tremendo todo esto. Dentro del dolor y de la catástrofe de aquellos días, hubo gente que se volcó en ayudar, sin dudarlo. Esto lo tenemos todos muy claro. Fueron los voluntarios y desde aquí nuestro agradecimiento infinito porque representaron la esperanza en un momento en el que parecía que el tiempo no avanzaba. Martina, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y dentro de estos relatos que acabamos de escuchar, también hay otro relato importante, y es cómo se le explica esto a los niños, que también son víctimas silenciosas de esta tragedia. La Universidad Católica de Valencia ha publicado un cuento infantil sobre ello, La Dana desde mis ojos. Es un libro donde se descubre cómo tras la tormenta, pues la valentía de un pueblo unido puede transformar la adversidad en esperanza y en fuerza para el futuro. Carolina Gorriz es profesora de un cole en Massanassa, uno de los municipios afectados por La Dana, y tras todo lo ocurrido buscaba un recurso con el que poder llegar a los más pequeños y escribió este cuento. Carolina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carolina. Enhorabuena por esta iniciativa. Antes de nada, te quiero preguntar o que nos cuentes con naturalidad, bueno, ¿dónde sacas fuerzas primero para embarcarte en esta iniciativa y cómo surgió dentro de ti para llevarla a cabo?
Bueno, pues la verdad es que como cuando todo esto ocurrió nos pilló por sorpresa, como a todos, y la verdad es que yo simplemente pues quería buscar y encontrar un recurso con el que poder abordar todo esto con mis alumnos. Quería un recurso que, por un lado, contara lo ocurrido pues desde una perspectiva realista, pero también un poco pues con esa visión de esperanza y de ilusión hacia el futuro. Al final decidí hacerlo yo misma, escribiendo este cuento, y así es pues como surgió La Dana desde mis ojos, que es una historia pues también contada desde los ojos de un niño, pues para hacer también que se pueda empatizar todavía más con la historia y para que sea pues más fácil todavía de entender y de comprender.
Imagino que no debe ser fácil, ¿no? Porque si tú has vivido en primera persona el drama, la tragedia, quitarte de encima pues ese sufrimiento desde los ojos de un adulto, ¿no? Y ponerte un poco en la piel de los pequeños, ese cambio pues requiere un esfuerzo importante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no ha sido nada fácil, pero bueno, es momento también de dejar las emociones, nuestras propias emociones a un lado y centrarnos también en las de ellos, buscar un poco la manera más sana y más adecuada de acompañarles en este proceso. Y, pues bueno, para mí, desde luego, ha sido lo más importante.
¿Qué nos cuenta la historia o cómo se cuenta la historia?
Pues se cuenta la historia de un niño que, bueno, realmente no hay protagonista. No hay protagonista y está contado en primera persona para que cada niño que lo lea pueda sentirse protagonista de la historia. Entonces, pues es cualquier niño que de repente ve por la ventana de su casa un mar de color marrón, siente muchísimo miedo, se refugia también en su madre, que está cerca, que puede abrazarle, que puede consolarle. Al día siguiente se despierta, ve que su pueblo está lleno de barro y un poco pues esas ganas de que tienen los niños de salir a la calle, de ver lo que ha pasado, lidiar también con zonas afectadas, con casas y su propio colegio afectado, pues un poco el cómo lo vive un niño, realmente.
Bueno, es un recurso que seguramente se va a utilizar de manera muy adecuada para contarle esto a los más pequeños. Pero tú, en particular, en tu experiencia diaria, has hablado con ellos. ¿Cómo te lo explican? ¿O cómo se les explica o cómo se comparte esa información en una dirección y en la otra?
Claro, pues la verdad es que para mí fue muy sencillo llegar al aula y tener este cuento porque ellos mismos eran los que contaban sus propias experiencias. Entre ellos se entendían. Cada uno contaba cómo lo había vivido. Entonces, fue muy fácil trabajarlo con ellos porque ellos mismos estaban dispuestos a comunicar, a expresar. Entonces, entre todos, pues pudimos construir un poquito de esperanza y hacer pues que cada uno pudiera compartir pues cómo lo había vivido él. Y la verdad es que fue un momento súper positivo y del que yo creo que todos aprendimos muchísimo.
Al margen del cuento, en tu día a día, en la escuela, quiero decir, desde los ojos de los niños que compartes en tu día a día, que no sé qué te explican. ¿Sienten todavía miedo de lo que ocurrió? ¿Sorpresa?
Sí, sí.
¿Te trasladan quizás la angustia que sus padres a su vez viven con ellos?
Bueno, pues sí, desde luego que sí, siguen sintiendo muchísimo miedo cuando llueve, tienen inseguridad, cuando se va la luz, pues sí, sienten miedo, se asustan, recuerdan lo que pasó, en los dibujos que hacen hoy en día siguen dibujando un barranco desbordado, entonces al final pues son señales también a las que prestar atención y una manera también que nos dice que tenemos que seguir acompañándoles en este proceso. Ah. Ellos cuentan que el barro entró en su casa, que estaban, que subieron encima del sofá y el sofá estaba flotando, o sea, son capaces de expresarlo. Y es difícil, pero tenemos que encontrar también pues la manera de poder acompañarles.
En la parte positiva también, imagino, ¿no?, que la ayuda que vieron que se desbordó por todas esas calles, con aquellos voluntarios tan generosos y con ese ánimo también indestructible, también les llegaría, ¿no?
Claro, sí, ellos hablan del momento de ver a los militares y a los bomberos, se acuerdan de ver cómo muchísima gente cruzaba el puente para venir a ayudarles, se acuerdan perfectamente de todos y son muy capaces de contar la historia y es un poco también el objetivo del cuento, enfocarlo hacia la importancia de la solidaridad, de ayudarnos unos a otros y de encontrar pues a miles de voluntarios que nos han ayudado a pues a salir un poco de todo esto.
Oye, La Dana desde mis ojos, que es como se titula este cuento, ¿va a estar accesible a cualquiera que lo quiera tener?
Sí, sí, bueno, es un cuento que ya se ha publicado con la editorial Babidibú, es una editorial sevillana, se ha publicado en papel y hemos hecho varias presentaciones de manera pues física en la que se ha podido adquirir el libro y ahora se podrá comprar pues a partir de, bueno, a través de mi persona y a través del propio libro editorial y también en librería.
Muy bien. La Dana desde mis ojos, de Carolina Gorriz Ferrer, profesora de infantil y primaria de uno de los colegios que se vieron afectados por La Dana hace un poco más de un año, en el colegio este de Massanassa. Carolina, enhorabuena, felicidades, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cansado de trabajar para otros? Es momento de dar el paso. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliario asociado y construir tu propio futuro. Te damos las herramientas, la formación y el respaldo de una marca líder mundial. Remax Oroya, donde tú decides hasta dónde llegar. Infórmate en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y ahora lo que toca, como cada viernes, es la agenda que nos trae Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles.
Pues otro viernes más, que te contamos lo más destacado de las artes escénicas en Valencia, teatro, música y danza.
Disciplinas que a su vez se subdividen este fin de semana en ópera, jazz, pop, música sinfónica, comedia, drama, circo, mímica y títeres, por mencionar algunas.
Dios mío, qué despliegue. Bueno, vamos, este sábado y domingo comienza la temporada en el Teatro Principal con Goya.
Un espectáculo de títeres y objetos contemporáneos creado por Bambalina Teatre, que propone una inmersión sensitiva en la cabeza de este genial artista. La pieza es un acercamiento al proceso creativo de este pintor fundamental en nuestra historia, centrado en su última etapa. Goya forma parte del ciclo Principal Intim, en el que el público se sitúa a verlo encima del escenario chulo.
Y esta tarde, en el Auditorio de Torrent, se recibe la única función del montaje Malditos Tacones, protagonizado por Luisa Martín y Olivia Molina.
La verdad a veces no quiere dar la cara, o no puede, y se disfraza.
Se disfraza
de mentira.
¿Qué me está queriendo decir? Vamos a hablar.
La obra que dirige Magui Mira habla de dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos. Dos supervivientes de hoy que buscan el oxígeno imprescindible para recuperar una dignidad perdida. Dos mujeres de altura que calzan sus tacones de forma diferente. Dos mujeres solas. Dos mujeres poderosas, exigentes y profesionales que creen estar muy lejos la una de la otra. Esta es una obra que nos invita a reflexionar sobre el poder, la justicia y la igualdad.
Las matemáticas, la poesía y el teatro se encuentran sobre el escenario de Sara Russafa en el estreno de Ada Byron, la tejedora de números.
Una propuesta que gira alrededor de una figura de gran importancia en la vida contemporánea, pero prácticamente desconocida. Ada fue una joven matemática que en pleno siglo XIX sentó las bases de lo que después se conocería como la programación informática. Pero su condición de mujer de ciencia hizo que no fuera hasta la década de 1930 cuando sus propuestas empezaron a ser tenidas en cuenta.
Apocalípticamente correcto es el nuevo show de Luis Piedrahíta, un ingenioso monólogo sobre la libertad que está hoy y mañana en el Teatro Olimpia.
El ser humano siempre ha deseado hacer lo que le da la gana, pero ¿es eso posible o nuestro destino está escrito y no podemos cambiarlo? Un monólogo con una pizca de magia imprescindible para entender el origen de nuestros miedos y nuestras esperanzas. Un peregrinaje a zancada de jilguero por las praderas del absurdo, el surrealismo y la imaginación. Carles, ¿qué sentido tiene todo esto? Yo creo que ninguno.
Ninguno. La música también va a llenar de ritmo cada uno de estos días que tenemos por delante.
Una rosa en un rosa. Una rosa en un rosa. Gasta mucha fantasía, gasta a mucha fantasía.
Este sábado va a sonar el flamenco en Auditori de Les Arts con el concierto de Pitingo.
El ciclo Les Arts es flamenco presenta al cantaor onubense que ha sido referente en su forma de entender el cante tradicional combinado con la música soul. Esa soulería le ha llevado a escenarios internacionales como el Carnegie Hall y el Royal Albert Hall cantando ante figuras como Barack Obama. Con una carrera en constante evolución, el artista flamenco continúa explorando nuevos caminos musicales, emocionando al público y manteniendo viva su esencia más personal.
El Casino Cirsa propone mañana por la noche, este sábado, un dinner show muy rockero.
Con un homenaje al gran legado del rock internacional que nos han dejado artistas de la talla de Mick Jagger, Ozzy Osbourne o Robert Plant, entre otros. Los miembros de Rock Legends demuestran su pasión por el rock de la vieja escuela y los grandes himnos del rock con los que hemos crecido.
La música de los dibujos animados más famosos será la protagonista del concierto de la Film Symphony Orchestra este domingo en el Palacio de Congresos.
El concierto, titulado Tone History, es un viaje inolvidable al corazón del cine de animación con la orquesta más peliculera de nuestro país. Un homenaje vibrante a las bandas sonoras que marcaron generaciones. Desde la magia de Aladdin, Pocahontas o La Bella y la Bestia, hasta la emoción de El Rey León, Toy Story, Shrek y Monstruos S.A., por destacar algunas. Un total de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular darán vida a este recorrido único por el cine animado bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez Orts.
cuanto a música sinfónica y ópera, el Palau de les Arts Reina Sofía ha estrenado esta semana la ópera Enemigo del Pueblo de Francisco Coy, el compositor valenciano más internacional en la actualidad.
Este es el primer estreno mundial desde la inauguración del Auditorio de Ópera de la ciudad. Con libreto de Àlex Rigola, el músico valenciano ha convertido en ópera la obra maestra de Henrik Ibsen. El maestro, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Música, presenta su segunda ópera, que se podrá ver después del estreno del miércoles pasado, hoy viernes y el próximo domingo. Coll asume la dirección musical de la obra, que supondrá su debut con la Orquesta de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat.
Este fin de semana el Requiem de Mozart será protagonista en el Palau de la Música.
La Orquesta de Valencia y el Cor del Bayerischen Rundfunk estarán dirigidos por Alexander Liebreich. El Requiem será interpretado hoy y mañana en dos conciertos extraordinarios del Coro de la Radio Baviera, mítica formación que el próximo año cumplirá 80 años, 3 años menos que la Orquesta de nuestra ciudad, formación con la que comparte estos dos conciertos.
Pues estos conciertos, muchos más, obras de teatro, música, danza, como al principio decíamos, en la página web cope.es/Valencia. Gracias, Eva.
A ti, Carles.
València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de la Universidad de Valencia.
Vuelve la Fira de les Comarques. Del 7 al 9 de noviembre, los jardines de Vivero se llenan de música, gastronomía y fiesta. Descubre lo mejor de la provincia de Valencia. Pueblos que enamoran, paisajes que emocionan y sabores que te conquistan. Siente la fuerza de lo auténtico, el encanto de lo nuestro. Te mereces Valencia. Diputación de Valencia.
Noviembre es pura sinfonía musical en Les Arts. El 12 de noviembre, Sir John Eliot Gardiner dirige sinfonías de Dvorak y Sibelius. Y Daniele Gattig aborda la integral de Brahms en 2 veladas, el 18 y el 20 de noviembre. Les Arts, para descubrir la orquesta de la Comunitat Valenciana.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Torna la Fira de les Comarques. Del 7 al 9 de noviembre, els Jardins de Viver s'omplin de música, gastronomía y festa. Descobrís el millor de la provincia de València. Pobles que enamoren, paisatges que emocionen y sabors que te conquisten. Sent la força de lo autèntic, l'encant de lo nostre. Te mereixes València. Diputació de València.
Una tele Samsung QLED de 55 pulgadas por 449 euros. Sí, has oído bien. Es Samsung y es en Milar. Resolución 4K, procesador inteligente y colores vibrantes. Una imagen espectacular a un precio imbatible. 449 euros. Solo en noviembre. Solo en Milar.
¿Me guardas un secreto?
Puede.
Ya ha abierto el nuevo Hospital Vitas Valencia Turia y tienen los mejores especialistas médicos. Además, son muy ágiles en la atención y en el diagnóstico y trabajan con las principales aseguradoras.
Uy, lo siento, pero esto lo tengo que contar.
Hospital Vitas Valencia Turia. Un hospital 5 estrellas y una salud sin esperas. Pide cita o descárgate la app. Vitas. Vivir para cuidarte.
Els carrers de València i del Marítim respiren a mar. Parlem de l'avinguda del port. Del carrer Homes de la Mar, de JJ Dominé. Jocs i noms que mostren la rellevància de la mar i del port a València. Vine a comprovar-ho a l'exposició El Marítim a peu de carrer. Del 2 d'octubre al 9 de novembre. Edifici del Rellotge, Port de València.
Visita l'exposició Solsida a l'Etno, una mostra sobre la despoblació del món rural, la identitat, la memòria i el canvi dels nostres pobles. Què es perd? Què es guanya? Què queda del passat i com es construeix el futur? Una reflexió necessària que t'espera a l'Etno, al Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El próximo día 9, o sea, este próximo domingo, se celebra el Día Mundial del Inventor. Todos recordamos, ¿eh?, aquella frase que decía Miguel de Unamuno de que inventen ellos. Bueno, es un poco dejar a los demás, ¿no?, la iniciativa. Yo creo que aquí tenemos muchísimo talento en la Comunidad Valenciana y que tenemos que incentivar que la gente lleve a cabo sus sueños, que los proyecte y que se hagan en realidad, si nos ayudan a todos, bueno, pues también a crecer, ¿no?, como comunidad. Os cuento todo esto porque, aparte de que el día 9 es el Día del Inventor, ayer mismo pues tuvo en Valencia lugar un evento muy interesante, que fue un encuentro de inventores que queremos hoy trasladarte desde la radio. Y tengo al teléfono al impulsor de ese encuentro, que es Antonio Rech, profesor de industriales en la UPV. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, profesor?
¿Qué hay? Buenos días.
Un placer tenerte en el programa.
Saludaros.
Igualmente. Y también a Carlos Ferrando, que es empresario e inventor, entre otras cosas, del famoso casco Closca, este casco plegable que tantísima gente luce, en Valencia y en todos los lados, cuando funciona en moto, en bici o en patinete eléctrico. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un placer. Qué gusto estar aquí. Un gusto teneros aquí a los dos. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, por cómo fue la jornada de ayer. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Quiénes os reunisteis? ¿Y qué motivó pues esa fiesta de la invención que ayer tuvo lugar aquí en Valencia?
Pues quizás, si os parece, como coordinador tomaré la palabra.
Claro.
Aunque quizá no sea muy objetivo, porque este, de los muchos eventos que tengo, es mi favorito. Pues pienso que la creatividad hoy día, que estamos con inteligencia artificial, es lo que nos puede sacar de la miseria, ¿no? Si me permitís esta expresión,
sí, sí.
¿No? Creo que es un valor que hay que promocionar. Y bueno, pues tuve la suerte de reunir a 9 inventores valencianos que contagiaron un entusiasmo, una pasión por lo que hacen y, bueno, sobre todo, aderezado con mucha creatividad, ¿no? Mm. Y para mí fue un éxito, aunque, pues bueno, me sorprende cómo una iniciativa como esta, donde reunimos a gente muy interesante en un lugar idóneo y chulísimo, como es el mercado este de Ruzafa, uh-huh, y gratuito, con cerveza además, pues no estaba hasta la bandera, estaba lleno, pero yo pensaba que no iba a caber ni un alfiler, ¿no? Pero el balance, muy positivo.
El año que viene estará, intentaremos que esté yendo absolutamente del todo. Yo creo que lo vamos a conseguir, porque yo creo que también que merece la pena darles voz a estas personas tan, tan creativas, como es el caso de Carlos, que antes no lo he dicho, pero además es también alumno de Antonio. Carlos, cuéntame.
Y bueno, ya que citas esto,
¿sí?,
es el momento más dulce de un profesor, el ver que el alumno supera al maestro, ¿no?
Fantástico.
Eso es motivo de satisfacción y orgullo. Y a partir de ahí que continúe Carlos.
Claro que sí.
Todo lo que
no supera, Tony. Hacemos cosas diferentes.
Claro, cada uno está en su campo, que también la docencia, igual no es invención, pero requiere dedicación absoluta. Oye, Carlos, esto de crear, de inventar, esta inquietud en ti, ¿cómo nace?
Pues nace como en tantos otros. Estaba comentando, Tony, que éramos 9 personas, que había mucho entusiasmo y al final pues te encuentras otra vez que cuando estás en la tribu, ¿no?, de esas personas que somos, yo siempre digo que somos como exploradores,
sí.
Entonces te encuentras que en esa tribu empiezan a surgir cosas. De hecho, hoy mismo, Tony, ya estaba yo hablando con Alfonso, con otras las personas que estuvo hablando, a ver qué podemos crear juntos también.
O sea, que también existe la creatividad conjunta, ¿no? El ánimo mutuo, ¿no?, para llevar a cabo cualquier idea, ¿no?
Totalmente. Al final, ayer estábamos hablándolo, Carles, y veíamos que la palabra inventar venía del latín invenire, que es como venir hacia adentro. O sea, que no es que los inventores estemos pensando hacia afuera, sino que simplemente observamos las necesidades e intentamos desarrollar cosas que pueden cubrir esas necesidades, uh-huh, ¿no? Que es más de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera.
Uh-huh. A ti el invento del casco Closca este, Carlos, te ha llevado a crear una empresa, pero también sé que tu cabeza no para y que sigues dándole vueltas a, bueno, pues a nuevos proyectos, a nuevas ideas que se te vienen por la mente, ¿no?
Así es. Mira, yo lo que estoy buscando es que Closca haga que las actitudes y las acciones sostenibles sean mucho más visibles, más bellas y más prácticas. Por eso de la innovación busca solucionar problemas por ejemplo, a por qué la gente no se pone casco. Y no se pone casco porque son feos y porque son incómodos.
Claro.
Entonces desarrollamos el primer casco que se colapsa y que se mete en una mochila. Y eso nos ha llevado pues a poder estar en sitios desde Valencia. Pues este producto fue el primer producto español que se vendió en la tienda del Museo MoMA de Nueva York.
Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo con todas las garantías de seguridad, ¿no? Que es lo importante, en un casco, ¿no? Claro.
Por supuesto, pero es así como funciona la cabeza de mucha gente, ¿no? Que mezclar en este caso seguridad y colapsabilidad, la cabeza no te va a llevar por ahí.
Ajá.
Y seguramente a muchas personas que lo ven dicen, no puede ser que esto exista.
Pues existe, porque un día se le ocurrió a Carlos que había que darle una vuelta a plegar un casco, y ahí lo tenemos. Oye, en general, os pregunto a los dos, si quieres, contestas tú, Antonio, y luego tú, Carlos, ¿cómo está el ecosistema creativo en la Comunidad Valenciana? Tenemos mucha gente, dada esta labor de intentar buscar soluciones a problemas, inventar cosas que al principio puedan parecer inverosímiles.
Bueno, yo creo que Valencia, desde el punto de vista tecnológico y de innovación, está muy de moda. Creo que los valencianos tenemos un espíritu emprendedor, inquieto e innovador tremendo, ¿no? Y desde mi posición de profesor, pues no es que sea inventor, pero es que siempre estoy iniciando actividades que tengan que ver con que la universidad salga de su burbuja y tenga muchísimo más contacto con el exterior, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, pues anuncio que el próximo 11 de diciembre tenemos un evento muy importante con las mejores empresas, también gratuito, sobre energías renovables, ¿no? O sea, que aquí no paramos, no paramos. Y te informaré también para que también cubras como estás haciendo ahora en estos momentos, ¿no?
Será un placer.
Y bueno, y el resto de inventores ni te cuento, ¿no? Cómo mostraban que hay un ecosistema y lo que decía también Carlos, que hay que ir buscando esa sinergia. Estamos en una época de mucha colaboración, ¿no?
Uh-huh. Mencióname alguno de los inventos que ayer se reunieron en ese evento.
Ah, sí, pues yo solo voy a destacar uno más que me encanta, bueno, dos, venga, si me permites, y luego ya que tome Carlos la palabra, que es el verdadero protagonista en esta entrevista. A mí me gusta mucho, porque todos los días cuando me ducho abro el grifo y se pierde un montón de agua hasta que sale el agua caliente.
Sí.
Y este Alfonso, el inventor de AquaReturn, lo que ha hecho es un dispositivo que abres el grifo de agua caliente y no sale agua hasta que verdaderamente está caliente. Entonces eso es un ahorro tremendo de agua por persona y día, ¿no?
Sí.
Ese me encanta. Y luego pues otro muy simpático, porque el evento no fue un evento con mucho rigor científico preparado para inversores, sino le dimos un tono simpático. Pues entonces, en esa línea, un invento muy simpático es el de la mesa que no cojea. A todos nos da mucha rabia cuando vas a un bar y te sientas.
Qué bueno.
Se mueve la mesa por alguna anomalía del suelo y la cerveza se vuelca o el café y no sé cuántos y resulta molesto, ¿no? Pues este es un sistema que la mesa se autorregula y se estabiliza, pero de forma inmediata, ¿no?
Qué bueno.
Sí, se estabiliza, pero de forma inmediata, ¿no?
Qué bueno.
Es increíble, muy creativo, muy creativo. Y bueno, y pregúntale a Carlos, ¿no? Que verdaderamente conoce bien el ecosistema y las dificultades que tiene que ir superando día a día.
¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Pues te diría lo siguiente. Nosotros en Closca iniciamos el proyecto en el año 2013. ¿Mm? Estamos hablando ya de un montón de años. Y te diría que yo he visto un talento increíble, no solo en Valencia, sino en toda la comunidad, sin ningún complejo, a la altura de cualquier ecosistema del planeta. Lo que nos está faltando es un apoyo de las empresas, en este caso del país, que se enorgullezcan de lo que está sucediendo aquí.
Cierto.
Para que luego poderlo escalar. Y eso sería una de las peticiones, ¿no? Y de las llamadas de atención como país. Tenemos que estar atento a estos inventores que tienen mucho camino por recorrer, Carles,
sí.
Y ayudarles a recorrer ese camino. Nos encontrábamos y lo comentábamos ayer, que nos cuesta horrores que las grandes corporaciones arriesguen también y pongan una parte para que estas primeras validaciones a nivel internacional sucedan desde aquí. Mira, nosotros estamos ahora, tenemos un sistema súper innovador y muy útil para cambiar cómo el ser humano encuentra agua y que no requiera plástico de un solo uso, y no estamos encontrando apoyo en España.
Fíjate. Es verdad que si uno repasa un poco los inventos históricos así relevantes, aparecen un montón de nombres españoles. O sea que la creatividad siempre ha ido muy ligada, ¿no?, al carácter español. Sin embargo, nos cuesta mucho vendernos, ¿no?
Bueno, eso, por la parte que me corresponde, es también una de mis obsesiones. Soy ingeniero industrial y en ningún momento de la formación de mi carrera se ha hablado del tema de ventas, de aspectos comerciales. Incluso tiene ciertas connotaciones negativas, ¿no? Entonces yo creo que somos muy buenos, pero nos cuesta más vendernos.
Sí, sí, sí.
Es nuestra asignatura pendiente.
Ya lo
creo. Digamos que hay una curva de aprendizaje ahí, ¿verdad?
A ti particularmente, Carlos, ¿has encontrado muchos obstáculos para dar a conocer tus iniciativas, tus creaciones?
Sí, todos los que te puedas imaginar, porque tampoco estamos en un país donde la innovación sea muy atractiva para todo el mundo. Ayer lo comentaba, por ejemplo, nosotros el vender en el Museo MoMA de Nueva York fue también una manera de conseguir una credibilidad que el haber desarrollado el mejor casco del mundo no era suficiente.
Ya, efectivamente. Hasta que no viene alguien de fuera y te dice, oye, eso es maravilloso, los de dentro no te valoramos igual, ¿no?
Bueno, Carles, ya lo sabes, nadie es profeta en su tierra.
Claro.
Así somos.
Bueno, yo me comprometo, ¿eh? Ya, y además ya lo lanzo aquí a las ondas, que si alguien tiene alguna iniciativa que merece la pena ser destacada y que nos puede hacer a todos la vida un poco más fácil, yo abro este micrófono para que la gente lo pueda contar. Antes has contado Antonio, lo de Alfonso, y recuerdo haberlo entrevistado, ¿eh? Ya a Alfonso, efectivamente, con ese sistema de ahorro de agua, cuando abrimos el grifo y sale un ratito fría hasta que se calienta. Hay que aprovechar estas ondas, vamos, esta comunicación, para dar a conocer todo el talento que tenemos en la comunidad valenciana.
Pues Carles,
dime,
muchas
Antonio.
Gracias por esa labor de evangelizadora, ¿no?
Exacto.
Es un placer, y además me encanta también sacar pecho de mis compatriotas valencianos que tienen tantísimo talento. Antonio Rech, Carlos Ferrando, ha sido un placer enorme. Enhorabuena a los dos por la parte que os toca, por este tipo de iniciativas, y a seguir creando, inventando y apostando por lo nuestro. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
Otro por ahí. Gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Atención, atención.
Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa, del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montreal.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
¿Cansada de trabajar para otros? Es tu momento. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliaria asociada y construir tu propio futuro. Formación, apoyo y una marca líder mundial te acompañan para llegar tan lejos como quieras. Remax Oroya, tu éxito está en tus manos. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, quien haya ido al supermercado en esta mañana habrá visto que hay cierta actividad con una nueva edición de la gran recogida del Banco de Alimentos. Bueno, pues un montón de supermercados que se suman a esta iniciativa, que ya cumple la 13ª edición y que lo que pretende es, bueno, pues equilibrar las cuentas de tantísima gente, bueno, pues a que no le llega simplemente para llenar la despensa. Y esto es fundamental, como todo el mundo puede entender. Tengo al teléfono a Jaime Serra, que es presidente del Banc d'Aliments aquí en Valencia, para que nos cuente cómo se está llevando a cabo esta iniciativa, que se nos antoja cada vez más necesaria, porque esto aumenta el número de personas a las que hay que ayudar. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Y un honor estar aquí con vosotros.
Un placer, Jaime. Cuéntanos, ¿cómo está yendo esta campaña de este año y por qué sigue siendo tan necesario llevarla a cabo con ese número ingente de personas que os necesita?
Vamos a ver, siempre ha hecho mucha falta el tener, digamos, este tipo de campañas, porque en ellas se consigue un tipo de producto que de normal no se consigue. Pero es que este año hace más falta que nunca. Quiero decir también a la audiencia que, para que no haya ningún problema, que lo que se recoge en la campaña, de normal el dinero se queda en el hipermercado, y cuando es dinero, después se convierte en tarjetas solidarias que hacemos llegar a cualquier familia o a cualquier centro que le haga falta. Quiere decir que ese dinero que la gente da o ese alimento está todo enfocado para la gente necesitada, que en ese momento hace más falta que la vida, porque entre la dana y entre que las cosas no funcionan bien, entre que se incrementa el paro y de cara a Navidad, yo lo estoy diciendo, va a ser un año complicado y difícil, y hoy más que nunca pedimos y recabamos la atención de la gente, porque los bancos de alimentos es la única forma de poder terminar de llenarlos para poder seguir atendiendo a la gente.
Jaime, ¿está cambiando el perfil de los beneficiarios?
Bueno, te voy a decir que sí, y la verdad es que hoy es gente muy joven, y hay un tema que a mí me preocupa bastante, y es que esos años atrás, pues desgraciadamente venía la gente, digamos, de migrante, gente de fuera, ¿no? Pero últimamente se está incrementando con mucha gente nativa de aquí, lo que quiere decir que la gente, pues, la mayoría de casos, en un hogar trabaja uno de los dos, y si ganan 1.000 o 1.200 euros y pagan alquiler o pagan préstamo hipotecario y tienen un par de niños, no pueden llegar. Y entonces tienen que recurrir, y para eso estamos los bancos de alimentos, para dar cobertura y apoyo a estas gentes.
Vamos, que hay gente que tiene trabajo y eso no le da para vivir.
Hombre, tú imagínate que una persona que cobre 1.300 euros, por ejemplo, y que tenga dos niños y que pague un alquiler 800 euros al mes, o que pague, por ejemplo, un préstamo hipotecario, pues es que lo mismo, claro, colegios, niños, coche, tal, imposible. Y entonces tienen que recurrir a los bancos, vienen con mucha educación, mucho respeto, por favor, que nos den una mano, que nos estamos pasando muy mal. Y entonces los bancos de alimentos, gracias a las empresas y gracias al pueblo español o valenciano, que es maravilloso, tenemos de todo, pero con esta campaña terminamos de conseguir esas cosas que a veces se puede conseguir, digamos, ese aceite, ese, digamos, y después esa tarjeta solidaria que conseguimos, que después la gente le damos a la familia para que ellos puedan, en cierta manera, pues comprar el pescado, comprar la carne, que eso normalmente no se consigue.
Claro.
Entonces es un tema fundamental. Yo lo digo más que nunca, este año hace mucha falta que la gente nos responda, porque tenemos que terminar de llenar nuestras dispensas, o tenemos que tener tarjetas solidarias para que la gente, en estos momentos tan difíciles, por lo menos no pasen, digamos, esa necesidad como es poder comer ellos y los suyos.
Sí. ¿Cómo somos de generosos los valencianos, que es la parte que tú más más conoces?
Yo te voy a decir que no lo sabía, pero yo en mi vida besaría cada digamos rincón de Valencia o de España, porque desde la nada para acá yo me he quedado sorprendido de la gente en apoyo monetario, en alimentos, en lo que haga falta, lo que haga falta. Los valencianos somos, o los españoles, somos muy solidarios. Y te voy a decir que en La Dana, franceses, portugueses, holandeses, todos han estado ahí. Quiero decir que no hemos padecido de nada. Sí que padeció la gente de La Dana mucho, por el primero por sus seres queridos y después por sus enseres, pero no se ha padecido porque primero la juventud, que ha sido una juventud de cristal, que ha sido maravilloso, el compromiso total en todo momento, y después las familias con sus aportaciones han hecho posible que La Dana, dentro del mal, fuera el menos posible. Los valencianos o los españoles somos muy, muy solidarios.
Es también importante destacar, Jaime, que la aportación también puede ir en función de nuestras posibilidades. Hay gente que a lo mejor no es que vaya muy sobrada, pero puede aportar un poquito. Cualquier poquito sirve, ¿verdad?
Vamos a ver, si en estos días a cualquier viernes van a miles de personas, pues siendo un poco de todos, son muchos. Nosotros el año pasado, te puedo decir que recogimos entre alimentos y comida, se superó los 600.000 euros, ¿no? Yo este año me gustaría llegar al millón, porque sería una forma de tener esa despensa ya cubierta para una larga temporada, porque son alimentos básicos. O sea, nosotros este año ya hemos superado los 10 millones de alimentos repartidos, en lo que pasa en el 2025, ¿no? Pero es verdad que ahora las tarjetas y esas donaciones en los hipermercados son fundamentales para terminar de llenar esa despensa que tanta falta hace a tantísima gente.
Efectivamente, pues desde aquí aplaudiros por la iniciativa, por el esfuerzo, por el entusiasmo que le ponéis todos los componentes de Banco de Alimentos, ese despliegue enorme que lleváis a cabo, y animar a la gente a que participe, cada uno con lo que pueda. Si es un eurito, pues es un eurito. Si son 5, 10, 20, pues mejor todavía, pero que cada uno aporte lo que puede, que todo es bienvenido para una causa tan necesaria en tiempos de crisis como los que estamos viviendo.
Simplemente decirle a la gente que gracias siempre por todo, por adelantado, y recordarles una palabra valenciana que digo que toda pedra fa pared. Toda pedra fa pared. Gracias, feliz Navidad a todos, y por favor, no nos abandonen.
Gracias, Jaime, un fuerte abrazo.
De acuerdo, a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Carles, ¿qué haces?
Pues aquí, haciendo planes para el fin de semana, a ver si encuentro algo que me ilusione, que me apasione, que me entretenga, que me distraiga. En fin, pues no sé, a ver, con esto de la agenda y todo este asunto, a ver qué encuentro.
¿Y si te propongo un plan?
¿Un plan? Es que tus planes son muy festeros.
Un plan que te va a gustar.
A mí me gusta el cine, me gusta la comedia, me gusta el teatro. Estar cómodo, disfrutar, no sé, una programación variadita.
Ya estamos que solo quieres hacer planes de ir al cine. ¿Monólogos o cosas varias?
¿Tú sabes a mí qué me encanta? ¿Dónde encuentro siempre algo que me apetezca? Todo tipo de géneros, pantallas bien grandotas, butacones bien cómodos, ¡en Kinépolis!
Pues sí, nos vamos a Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Saludos. Bienvenida al cuartel general de la resistencia humana.
Y mi pelo.
Tu pelo ha sido destruido para evitar que contactes con tu nave.
¿Qué nave?
¿Tu nave nodriza?
En las próximas 48 horas, la policía y el FBI buscarán por todo el estado.
Matando a nuestro planeta.
Escoria alienígena.
No soy alienígena.
Estás mintiéndome.
¿Qué diferencia hay?
Bugonia. Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra. Es el remake del film coreano Save the Green Planet.
¿Así que es tu primera cacería? Y has venido al planeta más peligroso del universo. El depredador alfa definitivo.
Yo podría ayudarte. Pues suerte con tu viaje.
Y otra de extraterrestres. Un joven predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo. Predator, Badlands.
Unas personas le han secuestrado en su propia casa por más de un mes y usted se acaba de escapar.
Sí.
Y esas personas le hacían creer que eran su familia.
Sí. Mamá.
¿Te tomaste la pastilla?
Hay muchas cosas que no recuerdo. Hay unos policías abajo que quieren hablar contigo.
No recuerdas nada.
¿Quiénes sois?
Jaime Lorente, Manuela Vega, Belén Rueda, Fernando Callo, Manny Pérez. Reversión. Mario, el protagonista, sufre episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación. Una tarde lluviosa, presencia cómo secuestran a su hermano mayor. No recuerda nada de su desaparición. Desde ese momento, Mario nota suficientes cambios en la personalidad y el comportamiento de su hermano mayor como para empezar a creer que la persona que ha regresado no es su verdadero hermano.
¿Me miras así? Yo tampoco sé qué decir.
El francés es un idioma maravilloso para insultar.
¿Te gusta que te agiten? ¿Que te golpeen? Vete a la mierda.
A ver, mire.
Es que nadie puede estar con un cantante. Está bien para ir a un concierto, disfrutas y luego te vuelves a tu casa con una persona normal.
Y una con David Verdaguer, Amaya Salamanca y Vito Saiz. Un drama romántico con algo de comedia de David Trueba. Se llama Siempre es invierno. Miguel, arquitecto paisajista, se va de viaje a Bélgica con su novia Marta para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja, decide quedarse a solas unos días para tratar de recomponer su futuro.
¿Este es el rey o el jardinero?
Disculpa.
Y creo que a este retrato le falta algo.
No podéis hacer eso.
Mucho mejor.
Y una de animación que se llama La princesa orgullosa. Porque siempre es bueno ir con los más peques al cine. Y sobre todo para ver esta peli donde ha llegado el momento de que el joven y apuesto rey Benjamín encuentre esposa. Cuando le presentan el retrato de la bella princesa Carolina, queda tan encantado que, a cambio, le envía su retrato, pero la mimada y orgullosa princesa Carolina lo rechaza. El rey, empeñado en conquistar su corazón, se disfraza de jardinero, consigue trabajar en su castillo y allí surge el amor de manera inesperada. Ya sabes que en Kinépolis Valencia, en Paterna, también puedes disfrutar del cine en versión original subtitulada. Durante los próximos días vas a poder disfrutar de Bugonia, Regreso al Futuro o Predator. Consulta los horarios en kinépolis.es. Ya sabes que en Kinépolis también te ofrece Kineforum, donde puedes disfrutar de películas en versión original subtitulada y después un coloquio con el cual compartir tus impresiones con los expertos cinematográficos que lo dirigen. Ace What Suit es la próxima película que veremos el próximo jueves 27 de noviembre. Y en Kinépolis Valencia, en Paterna, aparte de 24 salas llenas de cine, donde por cierto está la 4DX y la nueva sala IMAX, para disfrutar del cine con mejor sonido y mejor pantalla. Bueno, pues también tienes la parte más gamberra de Kinépolis, se llama Kinépolis Live. Música, teatro, monólogos, humor, hipnosis y mucho más. Este próximo viernes 14 de noviembre a las 10 de la noche te espera Palo Capilla, donde nos va a hablar con conocimiento de ese chunguerío femenino, de cómo se puede ser muy pero que muy chunga, de cómo una mujer se pone los guantes y lucha por sus sueños en el loco día a día con tres adolescentes en época de cambio. La artista, el público y situaciones incómodas, con improvisaciones en el momento, hacen que este show de Palo Capilla se llene de auténticos momentos chungos. Recuerda, este viernes 14 a las 10 de la noche. Consultar los horarios, cartelera y mucho más en kinépolis.es. Kinépolis Valencia, en Paterna. Y ahora, sigue Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.